Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
El saludo y los buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, un gusto estar con ustedes durante toda la semana, pero ha llegado el viernes. Así que los buenos días y el abrazo primero para mis colegas que están del lado allá del cristal y ya él tiene el suyo acá, Ricardo Espinosa.
Exilda Arjona Palmer en persona, gracias. Y bueno, comenzando mes, hoy es viernes primero de marzo, Día de la Cero Discriminación y Día Mundial de la Protección Civil. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Mike Vázquez. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo con noticias de Cuba. La Corporación CIMEC de los Militares Cubanos anunció la paralización temporal de las ventas de combustible en sus servicentros. La medida llega luego de la puesta en marcha del incremento de los precios y la dolarización parcial de la comercialización, que arranca hoy, primero de marzo, como parte del paquetazo económico del régimen.
Un comunicado de la entidad citado por el portal oficial Cuba Debate informó sobre la detención de las ventas desde las 12 de AM de este viernes y señaló que la medida es necesaria para realizar los procedimientos requeridos para la modificación de precios. La empresa añadió que la comercialización de los combustibles se restablecerá paulatinamente en cada servicentro a medida que se completen los mencionados procedimientos.
Seguimos con más noticias. Miguel Díaz-Canel ya se encuentra en San Vicente y las Granadinas para participar en la octava cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en la que será apenas uno de los 8 presidentes que asistan a la reunión del grupo que integran 33 naciones.
En las imágenes de la televisión de San Vicente y las Granadinas, que difundió su arribo, se le ve acompañado de Liz Cuesta, su esposa, quien no ejerce cargo en el gobierno, y por el canciller Bruno Rodríguez. El viaje de Díaz-Canel se produce a horas de que su gobierno aplique las medidas más duras del paquetazo económico, así como una drástica subida del precio de los pasajes de ómnibus, trenes y aviones nacionales.
Un reporte de la agencia Prensa Latina citó a Manuel Marrero, el primer ministro de Cuba, quien reconoció en una reunión calificada oficialmente como de revisión del cumplimiento de las indicaciones en la prevención y el enfrentamiento al robo de combustibles y el fraude eléctrico en el pasado año, que la creciente ola de delitos que ha impuesto la inseguridad en la isla no ha podido ser contenida.
De acuerdo con ese reporte, el funcionario dijo que se mantiene en las mismas complejidades. No se logra la contención ni la reducción de los hechos, aunque la nota no ofreció cifras en caso de que fueran mencionadas durante una reunión de trabajo del gobierno sobre el tema. En su cobertura de la misma reunión, el sitio oficial Cuba Debate evitó mencionar la frase de Marrero.
Seguimos con más noticias. El ex embajador de Estados Unidos, Víctor Manuel Rocha, detenido desde diciembre del año 2023 por cargos que incluyen espiar para el régimen de Cuba durante más de 30 años, anunció ayer que se declarará culpable del delito de servir como agente secreto para La Habana.
El abogado defensor de Rocha indicó que los fiscales acordaron una sentencia, pero la duración de esa pena no fue revelada en el tribunal. Ello traería una resolución inesperadamente rápida para un caso que los fiscales han descrito como una de las traiciones más descaradas de la historia del servicio exterior estadounidense.
El Parlamento Europeo condenó ayer jueves por amplia mayoría y en los términos más enérgicos las violaciones y abusos sistemáticos de los derechos humanos perpetrados por el régimen cubano contra manifestantes, disidentes, líderes religiosos, activistas y artistas independientes.
Asimismo, reiteró su llamamiento al Consejo de la Unión para que aplique las sanciones globales de la Unión Europea en materia de derechos humanos contra los responsables de las persistentes violaciones en Cuba, considerando que el primer sancionado debería ser Miguel Díaz-Canel, por ser la figura de mayor rango en la cadena de mando de las fuerzas de seguridad cubanas.
Con más noticias, un grupo de al menos 20 balseros cubanos llegó ayer 29 de febrero a las costas de la Florida. Aunque consiguieron tocar tierra, fueron detenidos por la patrulla fronteriza. Según escasas declaraciones del jefe de la patrulla fronteriza en el sector Miami, Samuel Brick II, compartidas en la red social X, los migrantes cubanos habían arribado a suelo estadounidense en una embarcación rústica.
El acuerdo bilateral entre el gobierno de Cuba y Washington especifica que todos los migrantes que lleguen por vía marítima serán devueltos, por lo que cabe suponer que los cubanos serán retornados en los próximos días.
Por su parte, el gobierno de España anunció que los emigrados y descendientes de españoles que quieran solicitar la ciudadanía de ese país acogiéndose a los beneficios que otorga la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos, podrán hacerlo hasta fines del año 2025.
La prórroga del plazo para hacer la solicitud de nacionalización supone extender un año más el periodo para presentar la documentación requerida para ese trámite, aprobado por el gobierno socialista en octubre de 2022 y que debía expirar en octubre de 2024. Hasta el momento, 69.000 personas de todo el mundo, la mayoría residentes en América Latina, se han convertido en ciudadanos españoles gracias a la normativa.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo. El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, ha afirmado durante una comparecencia ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes estadounidenses que la OTAN se verá arrastrada a un conflicto con Rusia en caso de que Ucrania pierda frente a Moscú. Lloyd Austin ha dicho que si Ucrania cae, Putin no se detendrá ahí, seguirá avanzando y atacando territorios soberanos de sus vecinos.
La reacción del Kremlin no se hizo esperar. Su portavoz Dmitry Peskov ha tildado hoy de extremadamente irresponsables las declaraciones de Austin y afirmó que sus palabras llevan a un mayor aumento de la tensión.
El gobierno de Estados Unidos ha afirmado que el reciente lanzamiento de un satélite por parte de Irán desde un cosmódromo en Rusia es otra indicación de la profundización de la colaboración militar entre ambos países.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, ha dicho que esa colaboración es dañina para Ucrania, para los vecinos de Irán y para la comunidad internacional, aseverando que si Irán va más allá y vende misiles balísticos a Rusia, la respuesta de la comunidad internacional será rápida y dura.
El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se ha reunido el jueves con su homólogo surcoreano, Cho Tae-yul, y han asegurado que la cooperación ilegal entre Rusia y Corea del Norte suponen una amenaza para la estabilidad de la región y para la proliferación de armas nucleares a nivel global.
Además, han mostrado su preocupación por el comportamiento cada vez más agresivo de Pyongyang y por sus repetidas violaciones de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, entre las que se encuentran los envíos de misiles balísticos hacia Rusia para su uso en Ucrania y por el aumento de la represión interna.
Seguimos con más noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha invitado al expresidente Donald Trump a trabajar juntos en un proyecto de ley migratoria en el marco de la visita de ambos durante la jornada de ayer a la frontera sur estadounidense en el estado de Texas debido a la de demócratas y republicanos por el control migratorio.
Biden ha hecho un llamamiento a Trump pidiéndole que se una a él para animar al Congreso estadounidense a aprobar el proyecto de ley que fracasó después de que los aliados del exmandatario se posicionaran en contra y ya es hora de actuar, ha declarado Biden, añadiendo que el control fronterizo necesita desesperadamente más recursos.
El Senado de Estados Unidos, controlado por el Partido Demócrata, ha aprobado el jueves un proyecto de ley para ampliar la financiación del gobierno de forma provisional y evitar así su cierre programado para este sábado y que habría llevado a la suspensión parcial de la actividad de las agencias federales.
La votación en la Cámara Alta se ha saldado con 77 votos a favor y 13 en contra, tan solo unas horas después de que la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, también aprobase el proyecto.
En el Medio Oriente, la ONG Amnistía Internacional ha informado que está investigando el ataque de Israel que ha perpetrado este jueves contra palestinos que esperaban recibir ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, que se ha saldado con más de 100 muertos en el marco de su documentación en curso de violaciones contra civiles palestinos.
La ONG ha pedido a los aliados de Israel poner fin a su inacción ante el desafío de Israel a la orden de la Corte Internacional de Justicia y el incumplimiento de sus obligaciones bajo el derecho internacional. Debe haber acciones inmediatas y efectivas para prevenir el genocidio y proteger a los civiles en Gaza, ha concluido.
Estados Unidos ha bloqueado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un comunicado de condena presentado por Argelia luego de la muerte de más de 100 palestinos en un ataque israelí mientras esperaban recibir ayuda humanitaria, un incidente que dejó además más de 700 heridos, según denunciaron las autoridades gazatíes controladas por Hamas.
El representante permanente palestino ante la ONU, Riyad Mansour, ha indicado que 14 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad respaldaron el comunicado, con la excepción de Estados Unidos. Según ha informado la cadena de televisión qatarí Al Jazeera, el representante adjunto de Estados Unidos, Robert Wood, ha argumentado que Washington no cuenta con todos los hechos sobre el terreno.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho hoy estar consternada por la muerte de un centenar de civiles palestinos cuando iban a recibir alimentos a las afueras de Gaza.
Von der Leyen subraya que la ayuda humanitaria es un salvavidas para los necesitados y debe garantizarse el acceso a ella, manifestando su apoyo a los civiles e instando a que se les proteja de acuerdo con el derecho internacional.
La Comisión Europea ha anunciado este viernes que desembolsará la semana que viene 50 millones de euros de la ayuda anual prevista de 82 millones a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, al entender que la agencia ha dado pasos para esclarecer las acusaciones de Israel de que una decena de sus trabajadores participó en los ataques de Hamas el 7 de octubre.
Bruselas, que debía decidir sobre el pago del compromiso anual con la Agencia de la ONU, ha señalado que la partida se desembolsará en varias tandas, empezando por esta de 50 millones a la que le seguirán otras dos rondas de 16 millones cada una. Estas asignaciones se liberarán tras constatar el cumplimiento de las condiciones que puso la Comisión Europea tras conocerse el escándalo.
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamas, han elevado este viernes a más de 30.200 los palestinos muertos a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel contra el enclave luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo islamista, incluido más de 100 fallecidos ayer en un ataque durante una entrega de ayuda en la ciudad de Gaza.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado que el balance de la agresión ha aumentado a 30.228 muertos y 71.377 heridos, antes de especificar que durante el último día se han confirmado 193 fallecidos y 920 heridos. Esta cifra incluye más de 110 muertos y 750 heridos en el ataque israelí contra el reparto de ayuda, que ha desatado numerosas condenas internacionales.
Y vamos terminando con esta noticia. El ejército de Estados Unidos ha anunciado que ha destruido el jueves 6 misiles de crucero antibuque móviles y un dron de los rebeldes yemeníes hutíes en el Mar Rojo.
El mando central de Estados Unidos ha explicado que entre las 18 y las 19:15 horas local ha llevado a cabo dos ataques de autodefensa contra 6 misiles de crucero que estaban preparados para lanzarse hacia el Mar Rojo. Poco antes, a las 17 horas, derribaron un vehículo aéreo no tripulado sobre el sur de este mar.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en Martín Noticias AM en este viernes 1 de marzo. Precisamente hoy entran en vigor las primeras dos medidas del esperado paquetazo. Un alza de más del 500% del precio del combustible en el país, Exilda, al igual que la nueva tarifa eléctrica, un incremento del 25% para los altos consumidores. Y por su importancia y lo que representa, no podemos sustraernos de este tema, pues la medida tiene en sí misma un impacto inflacionario que en un contexto de una profunda crisis económica solo llevará aún más a los cubanos al umbral de la pobreza.
Así es, Ricardo, por eso regresa hoy a este programa un agudo economista cubano que en emisiones anteriores sus análisis y pronósticos han sido arrolladoramente acertados. Hace un mes en este mismo espacio, cuando por un supuesto incidente de ciberseguridad la dictadura decidió aplazar la puesta en marcha de estas medidas, Miguel Alejandro Hayes, un economista, nos dijo que más allá de reformar la economía cubana, el régimen no tenía alternativas, que los precios subirían y solo era cuestión de evaluar cuándo y cómo implementarlos, y así ha sucedido. Así que muy buenos días, Miguel Alejandro.
Buenos días, un placer estar con ustedes nuevamente.
Gracias. Bueno, ¿qué supone el implemento de estas medidas? ¿En qué ayudaría a la ya economía cubana en crisis y por qué ahora y no hace un mes?
Parece que hace un mes tuvieron cierto cuidado a la hora de aplicarlo, sobre todo por el estado de opinión. Creo que el impacto sería más o menos el mismo. Creo que fue simplemente un error de percepción de la realidad por parte de los que toman las decisiones. Lo que sí parece claro es que la medida viene a tener un impacto negativo y que la justificación que ellos dan para aplicar el paquetazo, sobre todo en el combustible, nos está señalando una mayor dolarización de la economía. ¿Por qué digo esto? Porque hablan de cubrir los costos, es decir, actualizar los precios de modo tal que sea rentable el vender combustible. Sin embargo, si se vende en pesos cubanos solamente el combustible, todo ese peso cubano recaudado no se puede convertir nuevamente en divisas para cubrir los costos del combustible, porque no existe un mercado oficial de divisas y tampoco pueden acudir al mercado informal. Por tanto, la única forma de que se cumpla lo que están anunciando como la justificación del paquetazo, que es poder cubrir los costos del combustible, es que se dolarice la venta del combustible, como ocurrió con las tiendas en MLC.
Bueno, pero con estos aumentos en el combustible, señor Hayes, y en las tarifas eléctricas, hoy se ha sabido que Cimex dice que se va a paralizar temporalmente también la venta de combustible. Algo que también se va a aumentar es el descontento, es la manifestación en contra de estas medidas. ¿Qué puede pasar a corto plazo?
Bueno, a corto plazo, y por muy zona común que parezca, hay que hablar de la terrible situación que está viviendo Cuba, ya que no se compara ni siquiera con los momentos del más oscuros del periodo especial. Entonces, hay que darse cuenta que el gobierno cubano está ahora mismo en una situación de desespero en términos de disponibilidad de divisas. Cuba ahora mismo es un caos. En el corto plazo, desde el punto de vista económico, se puede esperar no solo el aumento significativo de los precios, que eso ya todo el mundo lo está previendo, sino un aumento significativo de la escasez. Es decir, nos centramos siempre en los precios, pero también hay que hablar de la escasez, y eso va a traer al menos dos grandes resultados, que son, por un lado, la miseria, el hambre, la desesperación, y si eso genera una respuesta ciudadana en coherencia con esa misma realidad, podemos hablar de represión, o sea, hambre y represión.
En un artículo que compartiste en tu cuenta de la red social X, tú decías o escribías en este artículo que también se espera una subida de los precios al consumidor y los alimentos y los servicios públicos y básicos también.
Sí, junto con esta medida, incluso las propias autoridades lo reconocieron, porque es innegable, este aumento de los precios se va a desplazar. Lo que es cuestionable es la velocidad y la gradualidad que va a ocurrir, pero eso se va a desplazar por toda la economía, haciendo que los precios suban. Estamos ahora mismo en un momento de arranque de una nueva espiral inflacionaria. Si bien hace unos días algunos especialistas podían hablar de una desaceleración de la inflación en Cuba, pues esto que arranca hoy va a ser un nuevo proceso de aceleración, y no va a haber bien o servicio en la economía cubana que pueda escapar de de estos nuevos precios.
Sobre el fenómeno de las remesas, esta ya obligatoriedad de tener que pagar más, ¿va a aumentar la remesa de las personas que tengan familiares en el exterior y va a aumentar quizá también la emigración de los cubanos?
En cuanto a la emigración, que yo creo que la emigración ya por sí se ha convertido en un fenómeno que no para. Uno pensaba cuando comenzó la ola migratoria con la pandemia que eso iba a ser, digamos, el primer año y ya. Sin embargo, ha habido una pequeña desaceleración, pero se mantiene, en términos generales se mantiene un fuerte flujo migratorio. Y en cuanto a las remesas, yo creo que el gobierno cubano ha hecho todas estas medidas para presionar aún más al envío de remesas. Sin embargo, está ignorando por completo que la renta, los ingresos personales del exilio y de la emigración no son infinitos. O sea, no creo que realmente esto tenga un impacto en cuanto a un mayor envío de remesas, no porque desde el exterior no se quiera mandar, sino porque hay una disponibilidad finita de recursos. Lo que sí está claro es que el gobierno está dando muchas señales de una dolarización cada vez mayor de la economía, sin embargo no da ningún tipo de paso significativo para que los ingresos de la ciudadanía estén en dólares, es decir, se dolarizan los costos de producción, se dolariza el acceso a bienes y servicios, pero no hay ninguna señal ni ningún pronunciamiento público de que vaya a dolarizarse el ingreso de los cubanos.
Estas son las dos primeras medidas que se van a implementar y a dónde iría este dinero recaudado. Muchos se preguntan y muchos cuestionan que no iría en ningún momento al servicio público.
Sí, eso es un cuestionamiento válido y creo que hay mucha evidencia empírica para ello. Es que uno se pregunte para qué. Siempre las medidas de austeridad se justifican con algo y es que es muy poco creíble en este caso que el gobierno cubano vaya a emplear ese dinero recaudado en garantizar servicios públicos, además de que lo está diciendo explícitamente que es para sostener la rentabilidad de las empresas estatales, lo cual también pone en duda el propio argumento sobre el cual se sostienen las empresas estatales en Cuba. Con esto me refiero a que la justificación siempre ha sido que las empresas que son privadas garantizan la rentabilidad por encima de cumplir una labor social o una función social. Sin embargo, aquí estamos viendo empresas que no les importa el alto impacto, porque las propias autoridades reconocieron el impacto que esto va a tener, están priorizando la rentabilidad de sus propias empresas.
Señor Hayes, antes de irnos, antes de estos aumentos se hablaba de $200 o $300 aproximadamente para que una familia cubana pudiera sobrevivir. Ahora estaremos hablando de cuánto.
Bueno, para que una familia cubana sobreviva en Cuba, yo considero que harían falta como mínimo 3 o 4 salarios medios. Pero eso se me puede estar quedando por debajo, desgraciadamente.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Hayes por haber estado una vez más acá en Martí Noticias AM, hablando precisamente de estas dos medidas que se van a implementar del llamado paquetazo económico. Muchísimas gracias y un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Y a esta hora, la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias a ambos. También buenos días para todos nuestros oyentes. Este 1 de marzo comienza la implementación del llamado paquetazo. Según publicaron los medios estatales de prensa, los nuevos precios minoristas de los combustibles subirán más de un 500% en Cuba. Luis Guardia tiene este reporte.
Los medios internacionales de prensa se hacen eco del anuncio realizado en la isla. Este 1 de marzo será el inicio de la implementación del llamado paquetazo, una serie de medidas aprobadas por el Parlamento castrista.
Las personas saben que estas medidas van a provocar un incremento de los precios de todos los productos y servicios. Productos y servicios que en muchos casos ya están fuera del alcance del bolsillo de muchos cubanos, de los cubanos de a pie fundamentalmente.
Para Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana, el aumento de los precios de los combustibles traerá un efecto dominó que impactará negativamente en todas las esferas de la sociedad cubana.
Realmente va a acabar de hacer polvo polvo la vida de los cubanos de a pie. Los de abajo son los que van a pagar, como tanto critican, insisto, a las medidas neoliberales. Son los pobres, los desposeídos, los humildes, los que vamos a pagar las consecuencias de estas medidas que no son en lo absoluto las que Cuba necesita.
La economía cubana está sumida en una profunda crisis. El desabastecimiento de productos de todo tipo es una constante. En un país donde el salario mínimo es de 2.100 pesos nacionales al mes, poco menos de 7 dólares estadounidenses al cambio en el mercado paralelo. Luis Guardia, Martín Noticias.
La viuda del desaparecido opositor cubano Osvaldo Payá presentó una demanda el jueves en el condado de Miami-Dade, en la Florida, contra el ex diplomático Víctor Manuel Rocha, acusado de espiar para Cuba. Yolanda Huerga habló con el abogado Carlos Trujillo, quien representa a Ofelia Acevedo, sobre los planteamientos de la demanda.
La viuda del opositor cubano Osvaldo Payá, Ofelia Acevedo, demandó por muerte por negligencia al ex diplomático de Estados Unidos, Víctor Manuel Rocha, sospechoso de espiar para el gobierno de Cuba durante 40 años.
El régimen recibía mucha información de Rocha y es muy comprobado. Hasta en el caso que le presentaron, en el indictment, lo comentan y sabemos que Rocha en ese momento, en el asesinato de Payá, estuvo en el Comando Sur como asesor político-militar y tenía acceso a toda la información que tenía el gobierno americano sobre el atentado hacia Payá.
Dijo a Martín Noticias el abogado Carlos Trujillo, que representa a la viuda.
Rocha es agente del régimen cubano, que hoy se declaró culpable. Toda la información que él tuvo la pasó al régimen castrista, que lo usó para ayudar a formar las decisiones que llegaron al final al asesinato del señor Payá.
Payá, líder del Movimiento Cristiano Liberación, reconocido con el premio Sájarov del Parlamento Europeo, murió en 2012 cuando el automóvil en que viajaba colisionó contra un árbol en la provincia Granma, en lo que el gobierno consideró un accidente. La familia de Payá y organizaciones independientes aseguran que en la muerte del activista estuvo involucrada la seguridad del Estado.
Mi madre busca lo mismo que ha buscado desde que asesinaron a mi padre en el 2012. Conocer la verdad, obtener justicia y asegurarse que el régimen cubano enfrenta consecuencias por ese acto atroz.
Expresó Rosa María Payá, la hija de Osvaldo y Ofelia Acevedo, en un audio divulgado por internet.
Todos los que colaboran con la dictadura cubana deben saber que no habrá impunidad, que no pueden colaborar con un régimen que practica el terrorismo de Estado y luego beneficiarse de la libertad en los Estados Unidos.
Tras varios años de investigación, en junio de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró indicios serios y suficientes para llegar a la conclusión de que agentes estatales tuvieron participación en la muerte de Osvaldo Payá y el activista Harold Cepero y en la vulneración de los derechos del político español Ángel Carromero, quien conducía el vehículo en el que viajaban. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó dos audiencias sobre Cuba en su 189 periodo de sesiones sobre las violaciones al derecho de asociación en la isla y sobre las denominadas misiones médicas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Una coalición de organizaciones de la sociedad civil habló en la primera audiencia de la CIDH sobre Cuba sobre un patrón sistemático que el régimen cubano emplea para desarticular organizaciones de la sociedad civil independiente centrados en la neutralización de liderazgos y la imposición de restricciones operativas y legales. Entre los patrones que presentaron están el hostigamiento y la persecución, las detenciones arbitrarias, las restricciones a la libertad de expresión y reunión, el control de los medios y la censura, restricciones al financiamiento y recursos y estigmatización de las organizaciones y sus miembros, calificándolos de mercenarios o traidores. El comisionado Estuardo Rallón, relator de la CIDH para Cuba, dio sus impresiones de la audiencia a Martín Noticias.
Hemos tenido una audiencia muy importante sobre la represión que hay en Cuba, en donde se está pretendiendo suprimir los liderazgos que exigen libertad, que exigen democracia. Le piden a la comisión se manifieste exigiendo la liberación de los presos políticos, de los presos de conciencia, y que sea la comisión quien lidere una voz haciendo un llamado a la comunidad internacional para que no se normalice ni se invisibilice este mecanismo de represión sistemática en contra de los que piden libertad y de los que piden democracia en la isla.
La segunda audiencia sobre Cuba se centró en las denominadas misiones médicas. Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders, habló de las condiciones de esclavitud de los médicos cubanos en el exterior. Además, denunció que más de 5.000 menores en Cuba, hijos de médicos cubanos que han huido de la isla tras misiones, están separados de sus padres de manera forzosa como consecuencia de la llamada Ley de los 8 años. Él recordó que las leyes cubanas imponen 8 años de impedimento de entrada al país a los médicos que deciden no regresar a la isla tras cumplir misiones en el extranjero. Un punto que surgió en la audiencia fue el de la complicidad de las naciones que reciben estas misiones médicas. Javier Larrondo.
La complicidad es muy evidente porque los convenios fijan condiciones que son violatorias de toda la legislación internacional. Los convenios que se han hecho públicos o que han llegado a nuestras manos, no siendo públicos, siendo secretos, todos violan la legislación internacional. Por lo tanto, los países que están contratando estas misiones, no solo las médicas, sino todas, y las multinacionales que compran estos empleados, todos son perfectamente cómplices de lo que pasa.
Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El ataúd que transporta el cuerpo del líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, se dirige al cementerio después de un breve funeral en Moscú. Los aliados del político instaron a cientos de seguidores que se reunieron en la iglesia a dirigirse al cementerio cercano, donde también hay presencia policial. Una fotografía del interior de la iglesia mostraba un ataúd abierto con el cuerpo de Navalny cubierto de flores rojas y blancas y su madre sentada junto a él sosteniendo una vela. La iglesia del icono de la Madre de Dios Calma Mis Dolores, que estaba rodeada por barreras de control de multitudes, no mencionó el servicio en su página de redes sociales. Horas antes de que comenzara el funeral, cientos de personas esperaban para entrar a la iglesia bajo la vigilancia de la policía, que se desplegó en gran número. En la larga fila se vieron diplomáticos occidentales. Después de que el coche fúnebre llegó a la iglesia, se pudo ver en imágenes transmitidas en vivo cómo sacaban el ataúd del vehículo mientras la multitud aplaudía y cantaba «Navalny, Navalny». El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, instó a quienes se reúnen en Moscú y otros lugares a no violar la ley, diciendo que cualquier reunión no autorizada es una violación. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos en Martín Noticias AM. En Venezuela, Nicolás Maduro ha asegurado que el acuerdo firmado con distintas organizaciones políticas para fijar un cronograma electoral de cara a las próximas elecciones recoge lo mejor de los diálogos de Barbados y de México, en los que se llegaron a entendimientos con la oposición respecto a la celebración de los comicios. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, detalló que el documento es el desarrollo del acuerdo de Barbados, que representa el 85% de los votos, y eso lo convierte en un acuerdo más incluyente que todos los firmados anteriormente, por lo tanto, lo sustituye.
Al mismo tiempo, Exilda, Rocío San Miguel ha cumplido 21 días detenida en un estado total de indefensión, sin tener contacto con sus abogados. Nada se sabe sobre el paradero de Ronald Ojeda, el exteniente venezolano secuestrado en Chile, y María Corina Machado continúa inhabilitada. En este contexto, factores políticos presionan a Biden para que vuelva a imponer sanciones al régimen venezolano. Para analizar estos acontecimientos, contactamos a Osvaldo Muñoz, director de Venezolano, un agudo periodista que siempre nos atiende y sigue con el rigor estos temas. Señor Muñoz, bienvenido y gracias por acompañarnos.
Buenos días.
No, gracias a ustedes. Buenos días. Comencemos
por esto. Desconocer el acuerdo de Barbados y sustituirlo con una propuesta electoral. ¿Qué representa esto?
Bueno, representa lo que quiere hacer el gobierno, sin duda alguna. A mí no me gusta calificar o ponerle calificativo a ese sector al otro sector de la oposición, porque si bien es cierto hay dirigentes allí que pueden ser cuestionados, hay otros que merecen respeto, ¿no? No me gusta calificarlos ni de alacranes ni de pro gobierno. Sencillamente esa es la otra oposición. Lo único real de esto es que ese sector de la oposición no representa el 5% del electorado opositor. Yo no los descalifico como opositores, son opositores, pero no tienen ni la magnitud ni la representatividad como para llegar a un acuerdo y fijar las bases del proceso electoral. Aquí se venía llevando con algunos altos y bajos, más bajos que altos, pero el acuerdo de Noruega, México, Barbados, que a las finales era lo mismo. Pero bueno, el gobierno decidió darle una pata a la mesa cuando mantiene la inhabilitación de María Corina, a pesar de que previamente había un acuerdo de que eso se iba a superar. Y después, bueno, la represión contra periodistas y el último caso más emblemático, el de Rocío San Miguel. Esas son acciones que nos evidencian que estamos ante un panorama muy desalentador en el futuro inmediato, y que pareciera ser pues que todo esto va a conllevar al Departamento de Estado de los Estados Unidos a retomar las sanciones a partir del 14 de abril. Esta es una situación muy compleja para Maduro, porque si habría que ver primero el resultado de las elecciones en los Estados Unidos, que pudieran cambiar un poco la relación con Venezuela, pero no es determinante para un cambio en el país. Podría haber sanciones más acérrimas, dependiendo quién sea el presidente o el propio presidente Biden, si es que está de nuevo en la Casa Blanca, a arreciar también las sanciones. Lo que evidencia es que Maduro va a ir a unas elecciones tal cual y como está planteado hasta hoy. Es posible que eso cambie el lunes o mañana, pero tal cual y como está planteado hasta hoy, Maduro va a ir a unas elecciones cuestionadas, sin veedores internacionales válidos y con un resultado que se prevé sea esté como una crónica de una victoria anunciada, porque ante esos candidatos la posibilidad de ganarle a Maduro va a ser, si no imposible, bien difícil.
Bueno, siguiendo con este tema de las elecciones, algunos opositores han planteado la posibilidad de contar con otro candidato por la inhabilitación de María Corina. ¿Sería factible esto?
Bueno, habría que ver el día que le corresponda a María Corina inscribirse en el CNE. Yo visualizo y ojalá pudiéramos hablar ese día. Yo visualizo un cordón de guardias nacionales en la entrada del Consejo Nacional Electoral para evitarle que María Corina entre a inscribirse. A partir de ese momento, la historia tendrá que cambiar, porque ya es verdaderamente una realidad. Hasta ahora nos mantenemos en el campo no de la especulación, porque no se especula que esté inhabilitada, está inhabilitada. Estamos en el campo de la negociación. Y Carlos Blanco, que es la mano derecha de María Corina en el área política, ha dicho que están dispuestos a negociar con el madurismo. Y ese dispuesto a negociar con el madurismo, supongo que tiene como en la agenda que si se le reconoce la habilitación, habrán algunas concesiones, como en toda negociación política. En esto tenemos que estar claros. Las negociaciones políticas tienen pro y contra, hay que dar y hay que recibir. Y en ese contexto, entender de que no todo lo que se da o todo lo que se pueda recibir es del agrado de todo el mundo. Pero aquí lo que debe imponer el término de la negociación es buscar la posibilidad cierta de salir del gobierno de Maduro. Y la posibilidad cierta de poder salir del gobierno de Maduro nos las brinda la candidatura de María Corina Machado. Dado el momento que no se puede inscribir, bueno, la propia María Corina Machado y su entorno decidirá cuál es el paso siguiente. Yo supongo que no deberíamos, bajo ningún concepto, perder esta oportunidad
porque posiblemente sea la última oportunidad que tengamos por esa vía de poder ascender al poder.
Señor Muñoz, el caso de la activista venezolana Rocío San Miguel, el caso del el secuestro de este exteniente Ojeda en Chile, obviamente son muy, muy preocupantes, pero son hechos de desfogue para quitarle presión a la olla del tema de las elecciones.
Bueno, estos regímenes funcionan de esa manera, ¿no? Un escándalo tapa otro escándalo y le va dando más connotación. Lo de Rocío San Miguel verdaderamente ha sido cuestionado y censurado a todos los niveles, porque si bien es cierto, Rocío San Miguel es una opositora, pero no es una activista de la oposición, que es distinto. Es una opositora porque está en contra del régimen, pero su actividad académica y su actividad, vamos a decir, como ciudadana, ha sido permanentemente la denuncia de los derechos humanos, esté donde esté y quien los cometa. O sea, con esto quiero decir que si en Venezuela se produce un cambio de gobierno y la nueva presidenta o presidente comete actos de violación de derechos humanos, va a conseguir en Rocío San Miguel una defensora de esos derechos humanos y una denunciante permanente. Por eso hay que diferenciar de que, si bien es cierto, Rocío es opositora como el 85, el 90% de los venezolanos que desean un cambio de gobierno, pero no es activista de la oposición. Sí. No obedecen sus informes a intereses de la oposición. Y ahí es más cuestionable todavía la detención ilegal y después el tiempo que tiene Rocío, 20 y tantos días, y todavía ni sus abogados ni sus familiares saben que están en el helicoide, pero absolutamente más nada. Y con lo de Chile es peligroso, es sumamente peligroso ese antecedente, porque eso se puede repetir en varios países del mundo. Y hasta ahora, pues, no se ha tenido una respuesta contundente con relación a lo que sucedió, al hecho como tal, porque eso, incluso estamos hablando de allanamiento de territorio.
Correcto.
Porque se trata, pues, de en otro territorio sustraer a un ciudadano, y entonces es sumamente peligroso que eso quede a este nivel solamente y no tenga una consecuencia más contundente, porque se puede repetir en varios países
y más, cuando,
donde hay muchos venezolanos.
Señor Muñoz, y más cuando, por ejemplo, un exdirector de inteligencia del ejército chileno dice que lo que sucedió es un hecho con alta preparación que no lo hace cualquiera. Así que estaremos muy atentos. De nuevo, gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes.
Un abrazo.
Osvaldo Muñoz, director.
Sí, estaremos pendientes.
Él es director de Venezolano, un agudo periodista que sigue con el rigor del tema venezolano en todos sus frentes. Le estaremos molestando y gracias.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM en este viernes. Atención, que los nuevos precios del combustible y la nueva tarifa eléctrica para los altos consumidores entrarán en vigor a partir de hoy, 1 de marzo.
Así lo anunciaron en conferencia de prensa conjunta el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, y el titular de Energía y Minas, Vicente Lao Levi, acompañados de la viceministra de Economía y Planificación, Mildred Granadillo, y la vicepresidenta económica de Cimex, Tania Danay Vives Alfonso.
Cubanos expresaron a Martín Noticias su rechazo a esta medida, que había sido aplazada hasta que estuvieran las condiciones para su implementación.
Me imagino que sí nos afecta bastante. Va a la economía, al bolsillo de nosotros, que cobramos poco.
Todo lo que venga contra el pueblo es una ley, una orden. ¿Qué vamos a hacer?
Lo que percibe cualquier persona, hasta el que gane un poquito más alto el salario, no le da, porque esto ya no tiene nombre. Esto es que no tiene quien lo ayude del exterior. Que tenga que vivir con lo que le dan aquí, no puede vivir. Porque aquí el problema, todo el mundo sabe cuál es. ¿Qué cosa es lo que no funciona?
El exdiplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha dijo en corte que se declarará culpable de cargos de servir como agente secreto para Cuba durante décadas.
Estoy de acuerdo, respondió el acusado cuando la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Beth Bloom, le preguntó si quería cambiar la declaración a culpable. 2 semanas antes, el ex embajador se había declarado inocente.
El ex diplomático y empresario de 73 años fue acusado de 15 cargos, entre ellos el de haber conspirado para actuar como agente al servicio de un gobierno extranjero, defraudar a Estados Unidos, cometer fraude electrónico y proveer declaraciones falsas a los investigadores. El abogado defensor del caso indicó que los fiscales acordaron una sentencia, pero la duración de esa pena no fue revelada en el tribunal. Rocha debe regresar a la corte el 12 de abril.
En una movida sin precedentes en la búsqueda de la justicia para las víctimas del régimen cubano, Ofelia Acevedo Payá, viuda de Osvaldo Payá, radicó una demanda en el condado Miami-Dade en el estado de la Florida contra Víctor Manuel Rocha, ex diplomático de Estados Unidos, acusado de colaborar con el régimen de La Habana.
Un comunicado de prensa enviado a Martín Noticias consigna que el asesinato de Payá en el año 2012 a manos del régimen de Castro sigue siendo una herida abierta para su familia y para todos los defensores de los derechos humanos en Cuba.
Según el texto, la demanda presentada por Acevedo Payá busca arrojar luz sobre los vínculos de Rocha con el régimen cubano durante el periodo que Payá fue asesinado. Rocha asesoraba entonces a los funcionarios de Seguridad Nacional de Estados Unidos y tenía acceso a la información de inteligencia más sensible.
Habla en Martín Noticias Rosa María Payá, hija del activista político, quien falleció en un accidente de tráfico en extrañas circunstancias, del cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha responsabilizado al Estado cubano como responsable de su muerte.
Mi madre busca lo mismo que ha buscado desde que asesinaron a mi padre en el 2012. Conocer la verdad, obtener justicia y asegurarse que el régimen cubano enfrenta consecuencias por ese acto atroz.
Un grupo de eurodiputados de diversas tendencias políticas solicitó de manera enérgica que se impongan sanciones contra el gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusándolo de ser el máximo responsable de un aparato represivo que atenta contra la disidencia en la isla.
En una denuncia sin precedentes, parlamentarios europeos han calificado la situación en Cuba como una vergüenza para el mundo occidental, al tiempo que instan a una reconsideración de las relaciones entre la Unión Europea y la nación caribeña, como afirmó el eurodiputado Herman Tersch del partido Vox.
Cuba es una vergüenza para el mundo occidental y muy especialmente para la Unión Europea, donde tiene a muchísimos cómplices que son los que mantienen a esa dictadura criminal que no solo aplasta desde hace 65 años a toda su población, sino que extiende el veneno del narcoterrorismo por todo el continente.
La diputada del País Vasco, Izaskun Bilbao, insistió en la necesidad de aplicar las sanciones previstas en la legislación europea y apuntó directamente al gobernante Díaz-Canel.
Yo siempre he sido partidaria de mantener ese acuerdo contra viento y marea. Sigo pensando que es una oportunidad, pero creo que ha llegado el momento de aplicar las sanciones previstas en la legislación europea a personas como Miguel Díaz-Canel, máximo responsable del aparato represivo que persigue la disidencia.
José Ramón Bauzá, expresidente de Baleares y eurodiputado liberal, expresó su inquietud por la continuidad del acuerdo político con Cuba.
No puede haber acuerdo con dictadores. El Parlamento Europeo está con los cubanos, con los que orgullosamente defienden la causa de la libertad y la democracia.
A su turno, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Sharansova, fue categórica al afirmar que Europa no puede seguir con los ojos cerrados.
Europa no puede seguir con los ojos cerrados. Tenemos que actuar, suspender el actual acuerdo y empezar una nueva política hacia la isla basada en el apoyo a la sociedad civil y el respeto a los derechos humanos.
Por otra parte, el eurodiputado de izquierda, Manu Pineda, admitió que el pueblo cubano está sufriendo y pasa necesidades, pero culpó de ello al embargo de Estados Unidos y abogó por incrementar la cooperación Unión Europea-Cuba, el levantamiento del embargo y la eliminación de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Hablando de migración, los cubanos que pueden representar un cambio significativo en Cuba están desesperados por emigrar, no por protestar, opinó desde Camagüey el periodista independiente Henry Constantín en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
Porque es un estado paranoico, aferrado al monopolio del poder. La ventaja que están teniendo es que los cubanos que pueden representar un cambio significativo, porque pueden desarrollar una protesta con determinada habilidad, éxito, por juventud o por preparación, están desesperados por emigrar, no por protestar.
El también director de la publicación La Hora de Cuba afirmó que con esta emigración se alivia la presión al régimen de La Habana por la crisis generalizada que sufre el pueblo cubano.
El seleccionado cubano de fútbol jugará un partido amistoso visitando a su similar de Nicaragua en fecha FIFA el próximo 26 de marzo, confirmó la Asociación de Fútbol de Cuba.
Esta botella se la invito yo.
Y en la nota de farándula, la cantante cubana Maydee La Grande se refirió en su última publicación al gran valor de la música cubana.
A través de un post, la artista escribió que la música cubana siempre ha sido una de las mejores del mundo, pero que se está dejando morir para darle paso a la mediocridad y al mal gusto.
Cerró el post, donde mencionó a varios artistas cubanos de reconocidas e internacionales trayectorias, como Gloria Estefan, Aimé Nubiola y Lucrecia.
Contigo se siente fabra.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y para ello nuestro saludo a Alejandro Marcano Santelli.
El abrazo virtual para ti, buenos días.
Igualmente virtual y las croquetas virtuales, porque hoy los católicos nos abstenemos de comer carne.
Sí.
Los días de penitencia, como miércoles de ceniza.
Pero hay de bacalao, hay de bacalao.
Ah, bueno, eso no me gusta. La abstinencia es una tradición cristiana de la Mátigo, así que bueno, ni la de bacalao voy a comer hoy. Así que bueno, buen día, saludos a todos. Vamos a comenzar diciéndoles que la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional va a resolver un recurso sobre Venezuela el día de hoy, 1 de marzo. Paraguay está proponiendo elecciones libres y transparentes en Venezuela con todos los candidatos, incluida María Corina Machado. Lula da Silva, el presidente de Brasil, se va a reunir con el dictador venezolano Maduro y Luis Arce, el presidente de Bolivia, durante el CELAC en San Vicente y las Granadinas, reunión que comienza hoy y es hasta mañana sábado. Es un foro regional que reúne a toda América Latina y el Caribe con el fin de promover la integración regional. El mandatario brasileño, por cierto, afirmó que no abordará con Maduro la disputa centenaria de Venezuela y Guyana por el Esequibo. Dice que no lo va a discutir porque esa reunión es precisamente y solo para hablar de CELAC. Freedom House ha emitido un informe donde dice que la libertad en el mundo cayó en picada en 2023. Nicaragua, Venezuela y Cuba, países, entre comillas, no libres en América Latina. El ministro argentino se reúne con Yellen y suma apoyos para programa económico al margen del G20. Hoy Cuba, por cierto, va a quintuplicar el precio de la gasolina en más de 400%, un mes después de la fecha prevista inicialmente. De esto haremos reportajes en las distintas plataformas de Martín Noticias. Chile. Medidas cautelares está pidiendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la esposa del militar venezolano secuestrado en Chile, Ronald Ojeda, sigue sin aparecer. Médicos Sin Fronteras también ha hecho una denuncia gravísima, aumento de ataques contra migrantes en la selva del Darién. En una semana tan solo hubo 113 casos de violencia sexual. Expertos de la ONU denuncian un aumento exponencial también de violaciones de derechos humanos en Nicaragua. El presidente Nayib Bukele en Salvador arremete contra la perspectiva de género y la saca de las escuelas públicas en todo El Salvador. Y terminamos en Argentina contándoles que el expresidente Alberto Fernández está siendo investigado por corrupción. Esta es la vuelta y el panorama que tenemos en América Latina este viernes 1 de marzo.
Muy bien, gracias Alejandro.
Un abrazo y buen fin de semana.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias onda corta para toda la isla. Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte en viernes y comenzando mes.
Así es. Muy buenos días al paladín de los deportes, Pepe Lacayo.
Y tengo unas noticias que convierten al béisbol de las grandes ligas como quizás el deporte más lucrativo del mundo. Oigan esto.
A ver.
El salario promedio el año pasado en el béisbol de las mayores fue de 4.5 millones de dólares.
Wow.
Eso significa que los 900, de 800 a 900 peloteros profesionales ganaron eso en promedio. Claro, hay algunos que ganan 40 millones. Pero el salario mínimo, el salario mínimo para un pelotero de grandes ligas el año pasado fue de 740 mil dólares, un incremento de 20 mil dólares sobre el año anterior. Yo sé que la inflación es entre 4 y 7%, depende a quién le preguntes.
Uh-huh.
Pero estos muchachos van a recibir $20,000 por año hasta que lleguen al $1,000,000 como salario mínimo en el béisbol de las mayores, mientras que el promedio sigue subiendo también y podemos esperar en los próximos 6 años que el salario mínimo sea de 1,000,000 y el salario promedio de 6,000,000. Además de eso, cuando viajan se quedan en hoteles de 5 estrellas, viajan en primera clase o business class y le dan dieta cuando viajan fuera de su ciudad donde está su equipo. Le dan entre $200 y $400 por serie para que puedan comer fuera del hotel. ¿Okay?
¿Y cuánto pagan de impuestos?
No, bueno, lo que todos pagamos. El 37% es la cláusula de impuestos más altos en Estados Unidos. Así, ellos pagan un poquito más porque también pagan el impuesto ese de
Medicare. Esas cifras tan temprano en la mañana.
Increíble. No, pero mira, por ejemplo, en el fútbol de Europa, en Inglaterra y España, que son las dos mejores ligas del mundo, estos numeritos, y eso que hay muy buenos sindicatos en España, déjame decirte, muy buenos sindicatos. No es ni siquiera la cuarta parte de generosas que son estas cifras aquí en el béisbol de las grandes ligas.
Me acordé que mañana tengo que hacer mercado.
Así es. Bueno, mientras tanto, anoche el Bilbao eliminó de una vez por todas al Atlético de Madrid en la semifinal de la Copa del Rey. Así que va a ser el Mallorca contra el Bilbao en Sevilla en mayo por la final de la Copa del Rey. De cualquier manera, ya el Bilbao y el Mallorca han clasificado para la Supercopa Española contra el Real Madrid y el que quede segundo de la liga, que puede ser el Girona o el Barcelona, no creo que sea el Atlético. Así que el Cholo Simeone ya solamente le queda un torneo que se llama Champions League y pudiera ser eliminado la próxima semana de ese.
Yo creo que el lunes tiene que estar en la oficina.
Sí, lo van a llamar y le van a decir, ven acá, papo. Muy bien, los Lakers volvieron a ganar anoche. LeBron James contribuye con 31 puntos en 39 minutos de juego, pero necesitaba 40 para llegar a los 40,000 puntos, convirtiéndose en el único basquetbolista en la historia del deporte en anotar 40,000 puntos en la NBA. Va a tener que esperar un día más. El Miami Heat perdió contra los campeones mundiales Nuggets de Denver, 103-97. Porter, no fue ni siquiera Jokic, fue Porter, el jugador más valioso, como diciendo, ni siquiera te vamos a ganar con nuestro mejor basquetbolista. Vamos a poner a un suplente y aún así te vamos a ganar.
Ay, ay, ay.
Okay.
Y mucha así pena, fue lo mucha que, pena.
Viste, así, justamente así ocurrió. Los Bucks derrotaron a los Hornets. Giannis Antetokounmpo, un trabalenguas de apellido.
El querido Giannis. Okay.
Fue el jugador más valioso. Paolo Banchero, este sí lo podemos pronunciar mejor. Fue el héroe de la jornada para Orlando Magic, que derrotó al Utah Jazz. Los guerreros de Golden State fácilmente vencieron a los Knicks. Lo siento mucho. Mi más sincero pésame para Richard, porque él es fanático de todo lo que es Nueva York.
No se puede ganar siempre.
Sí, ¿verdad? Pero perder de esta manera contra un equipo de compromedio malo, ni siquiera mediocre, malo. Bueno, nadie perfecto. Muy bien, esta noche en la NBA, los Pistones del Detroit van a hacer todo lo posible por no perder su partido número 50. Tienen 49 derrotas contra 9 victorias nada más. Los Celtas contra los Mavericks. Ten cuidado con Luka Doncic, que ahora va a estar en Boston esta noche. Y si juega como generalmente juega, los Celtas van a tener tremendo hueso que roer esta noche. Los Kings contra los Timberwolves de Minnesota. Pacers contra los Pelícanos. Muy bien, esta tarde hay acción en el fútbol de Europa. Varios partidazos y, por supuesto, quería decir una nota más en el béisbol de las mayores. Los Gigantes de San Francisco están en este momento negociando con Blake Snell, 2 veces premio Cy Young del béisbol de las grandes ligas, y el zurdo Jordan Montgomery. Hay un rumor de que los van a firmar a los dos. Eso significa, te estoy diciendo, entre los dos se las traen por lo menos $30 millones por año, por temporada, entre los dos. Y también Chapman, pero los Gigantes necesitan en este momento una buena rotación de picheo en el béisbol de las mayores. Bueno, esta tarde en el fútbol internacional, el Bayern de Múnich, que está de segundo en la Bundesliga, juega contra el Freiburgo. Deberían de ser 3 puntos fáciles para el Bayern de Múnich, que tiene que ponerse las pilas porque el Leverkusen le tiene una ventaja demasiado amplia. El Celta de Vigo contra Almería en la Liga Española, el Lazio de Roma contra el Milán y el Mónaco contra el Paris Saint-Germain.
Mañana regresa a Bellingham. con el Real Madrid, ¿no? Para el partido frente al Valencia.
Valencia, así es, que es uno de los encuentros más interesantes de la Liga Española de Fútbol. Y también, ay, mira, me están diciendo que hasta aquí lo... que se aguante.
¿Qué?
No, y otra cosa, ¿qué? Champions League dentro de poco. Hasta aquí los deportes. ¿Qué? En Miami. No. Pepe Lacayo, ¿ah? Noticias.
Radio Martí.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
El saludo y los buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, un gusto estar con ustedes durante toda la semana, pero ha llegado el viernes. Ay. Así que los buenos días y el abrazo primero para mis colegas que están del lado allá del cristal, y ya él tiene el suyo acá, Ricardo Espinosa.
Exilda Arjona Palmer en persona, gracias. Y bueno, comenzando mes, hoy es viernes primero de marzo, Día de la Cero Discriminación y Día Mundial de la Protección Civil. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Mike Vázquez. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo con noticias de Cuba. La Corporación CIMEC de los Militares Cubanos anunció la paralización temporal de las ventas de combustible en sus servicentros. La medida llega luego de la puesta en marcha del incremento de los precios y la dolarización parcial de la comercialización, que arranca hoy, primero de marzo, como parte del paquetazo económico del régimen.
Un comunicado de la entidad citado por el portal oficial Cuba Debate informó sobre la detención de las ventas desde las 12 de AM de este viernes y señaló que la medida es necesaria para realizar los procedimientos requeridos para la modificación de precios. La empresa añadió que la comercialización de los combustibles se restablecerá paulatinamente en cada servicentro a medida que se completen los mencionados procedimientos.
Seguimos con más noticias. Miguel Díaz-Canel ya se encuentra en San Vicente y las Granadinas para participar en la octava cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en la que será apenas uno de los 8 presidentes que asistan a la reunión del grupo que integran 33 naciones.
En las imágenes de la televisión de San Vicente y las Granadinas, que difundió su arribo, se le ve acompañado de Liz Cuesta, su esposa, quien no ejerce cargo en el gobierno, y por el canciller Bruno Rodríguez. El viaje de Díaz-Canel se produce a horas de que su gobierno aplique las medidas más duras del paquetazo económico, así como una drástica subida del precio de los pasajes de ómnibus, trenes y aviones nacionales.
Un reporte de la agencia Prensa Latina citó a Manuel Marrero, el primer ministro de Cuba, quien reconoció en una reunión calificada oficialmente como de revisión del cumplimiento de las indicaciones en la prevención y el enfrentamiento al robo de combustibles y el fraude eléctrico en el pasado año, que la creciente ola de delitos que ha impuesto la inseguridad en la isla no ha podido ser contenida.
De acuerdo con ese reporte, el funcionario dijo que se mantiene en las mismas complejidades. No se logra la contención ni la reducción de los hechos, aunque la nota no ofreció cifras en caso de que fueran mencionadas durante una reunión de trabajo del gobierno sobre el tema. En su cobertura de la misma reunión, el sitio oficial Cuba Debate evitó mencionar la frase de Marrero.
Seguimos con más noticias. El ex embajador de Estados Unidos, Víctor Manuel Rocha, detenido desde diciembre del año 2023 por cargos que incluyen espiar para el régimen de Cuba durante más de 30 años, anunció ayer que se declarará culpable del delito de servir como agente secreto para La Habana.
El abogado defensor de Rocha indicó que los fiscales acordaron una sentencia, pero la duración de esa pena no fue revelada en el tribunal. Ello traería una resolución inesperadamente rápida para un caso que los fiscales han descrito como una de las traiciones más descaradas de la historia del servicio exterior estadounidense.
El Parlamento Europeo condenó ayer jueves por amplia mayoría y en los términos más enérgicos las violaciones y abusos sistemáticos de los derechos humanos perpetrados por el régimen cubano contra manifestantes, disidentes, líderes religiosos, activistas y artistas independientes.
Asimismo, reiteró su llamamiento al Consejo de la Unión para que aplique las sanciones globales de la Unión Europea en materia de derechos humanos contra los responsables de las persistentes violaciones en Cuba, considerando que el primer sancionado debería ser Miguel Díaz-Canel, por ser la figura de mayor rango en la cadena de mando de las fuerzas de seguridad cubanas.
Con más noticias, un grupo de al menos 20 balseros cubanos llegó ayer 29 de febrero a las costas de la Florida. Aunque consiguieron tocar tierra, fueron detenidos por la patrulla fronteriza. Según escasas declaraciones del jefe de la patrulla fronteriza en el sector Miami, Samuel Brick II, compartidas en la red social X, los migrantes cubanos habían arribado a suelo estadounidense en una embarcación rústica.
El acuerdo bilateral entre el gobierno de Cuba y Washington especifica que todos los migrantes que lleguen por vía marítima serán devueltos, por lo que cabe suponer que los cubanos serán retornados en los próximos días.
Por su parte, el gobierno de España anunció que los emigrados y descendientes de españoles que quieran solicitar la ciudadanía de ese país acogiéndose a los beneficios que otorga la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos, podrán hacerlo hasta fines del año 2025.
La prórroga del plazo para hacer la solicitud de nacionalización supone extender un año más el periodo para presentar la documentación requerida para ese trámite, aprobado por el gobierno socialista en octubre de 2022 y que debía expirar en octubre de 2024. Hasta el momento, 69.000 personas de todo el mundo, la mayoría residentes en América Latina, se han convertido en ciudadanos españoles gracias a la normativa.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo. El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, ha afirmado durante una comparecencia ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes estadounidenses que la OTAN se verá arrastrada a un conflicto con Rusia en caso de que Ucrania pierda frente a Moscú. Lloyd Austin ha dicho que si Ucrania cae, Putin no se detendrá y seguirá avanzando y atacando territorios soberanos de sus vecinos.
La reacción del Kremlin no se hizo esperar. Su portavoz Dmitry Peskov ha tildado hoy de extremadamente irresponsables las declaraciones de Austin y afirmó que sus palabras llevan a un mayor aumento de la tensión.
El gobierno de Estados Unidos ha afirmado que el reciente lanzamiento de un satélite por parte de Irán desde un cosmódromo en Rusia es otra indicación de la profundización de la colaboración militar entre ambos países.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, ha dicho que esa colaboración es dañina para Ucrania, para los vecinos de Irán y para la comunidad internacional, aseverando que si Irán va más allá y vende misiles balísticos a Rusia, la respuesta de la comunidad internacional será rápida y dura.
El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se ha reunido el jueves con su homólogo surcoreano, Cho Tae-jul, y han asegurado que la cooperación ilegal entre Rusia y Corea del Norte suponen una amenaza para la estabilidad de la región y para la proliferación de armas nucleares a nivel global.
Además, han mostrado su preocupación por el comportamiento cada vez más agresivo de Pyongyang y por sus repetidas violaciones de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, entre las que se encuentran los envíos de misiles balísticos hacia Rusia para su uso en Ucrania y por el aumento de la represión interna.
Seguimos con más noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha invitado al expresidente Donald Trump a trabajar juntos en un proyecto de ley migratoria en el marco de la visita de ambos durante la jornada de ayer a la frontera sur estadounidense en el estado de Texas, debido a la disputa entre demócratas y republicanos por el control migratorio.
Biden ha hecho un llamamiento a Trump pidiéndole que se una a él para animar al Congreso estadounidense a aprobar el proyecto de ley que fracasó después de que los aliados del exmandatario se posicionaran en contra, y ya es hora de actuar, ha declarado Biden, añadiendo que el control fronterizo necesita desesperadamente más recursos.
El Senado de Estados Unidos, controlado por el Partido Demócrata, ha aprobado el jueves un proyecto de ley para ampliar la financiación del gobierno de forma provisional y evitar así su cierre programado para este sábado y que habría llevado a la suspensión parcial de la actividad de las agencias federales.
La votación en la Cámara Alta se ha saldado con 77 votos a favor y 13 en contra, tan solo unas horas después de que la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, también aprobase el proyecto.
En el Medio Oriente, la ONG Amnistía Internacional ha informado que está investigando el ataque de Israel que ha perpetrado este jueves contra palestinos que esperaban recibir ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, que se ha saldado con más de 100 muertos en el marco de su documentación en curso de violaciones contra civiles palestinos.
La ONG ha pedido a los aliados de Israel poner fin a su inacción ante el desafío de Israel a la orden de la Corte Internacional de Justicia y el incumplimiento de sus obligaciones bajo el derecho internacional. Debe haber acciones inmediatas y efectivas para prevenir el genocidio y proteger a los civiles en Gaza, ha concluido.
Estados Unidos ha bloqueado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un comunicado de condena presentado por Argelia luego de la muerte de más de 100 palestinos en un ataque israelí mientras esperaban recibir ayuda humanitaria, un incidente que dejó además más de 700 heridos, según denunciaron las autoridades gazatíes controladas por Hamas.
El representante permanente palestino ante la ONU, Riyad Mansour, ha indicado que 14 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad respaldaron el comunicado, con la excepción de Estados Unidos. Según ha informado la cadena de televisión qatarí Al Jazeera, el representante adjunto de Estados Unidos, Robert Wood, ha argumentado que Washington no cuenta con todos los hechos sobre el terreno.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho hoy estar consternada por la muerte de un centenar de civiles palestinos cuando iban a recibir alimentos a las afueras de Gaza.
Von der Leyen subraya que la ayuda humanitaria es un salvavidas para los necesitados y debe garantizarse el acceso a ella, manifestando su apoyo a los civiles e instando a que se les proteja de acuerdo con el derecho internacional.
La Comisión Europea ha anunciado este viernes que desembolsará la semana que viene 50 millones de euros de la ayuda anual prevista de 82 millones a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, al entender que la agencia ha dado pasos para esclarecer las acusaciones de Israel de que una decena de sus trabajadores participó en los ataques de Hamas el 7 de octubre.
Bruselas, que debía decidir sobre el pago del compromiso anual con la Agencia de la ONU, ha señalado que la partida se desembolsará en varias tandas, empezando por esta de 50 millones a la que le seguirán otras dos rondas de 16 millones cada una. Estas asignaciones se liberarán tras constatar el cumplimiento de las condiciones que puso la Comisión Europea tras conocerse el escándalo.
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamas, han elevado este viernes a más de 30.200 los palestinos muertos a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel contra el enclave luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo islamista, incluido más de 100 fallecidos ayer en un ataque durante una entrega de ayuda en la ciudad de Gaza.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado que el balance de la agresión ha aumentado a 30.228 muertos y 71.377 heridos, antes de especificar que durante el último día se han confirmado 193 fallecidos y 920 heridos. Esta cifra incluye más de 110 muertos y 750 heridos en el ataque israelí contra el reparto de ayuda, que ha desatado numerosas condenas internacionales.
Y vamos terminando con esta noticia. El ejército de Estados Unidos ha anunciado que ha destruido el jueves 6 misiles de crucero antibuque móviles y un dron de los rebeldes yemeníes hutíes en el Mar Rojo.
El mando central de Estados Unidos ha explicado que entre las 18 y las 19:15 horas local ha llevado a cabo dos ataques de autodefensa contra 6 misiles de crucero que estaban preparados para lanzarse hacia el Mar Rojo. Poco antes, a las 17 horas, derribaron un vehículo aéreo no tripulado sobre el sur de este mar.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en Martí Noticias AM en este viernes 1 de marzo. Precisamente hoy entran en vigor las primeras dos medidas del esperado paquetazo. Un alza de más del 500% del precio del combustible en el país, Exilda, al igual que la nueva tarifa eléctrica, un incremento del 25% para los altos consumidores. Y por su importancia y lo que representa, no podemos sustraernos de este tema, pues la medida tiene en sí misma un impacto inflacionario que en un contexto de una profunda crisis económica solo llevará aún más a los cubanos al umbral de la pobreza.
Así es, Ricardo, por eso regresa hoy a este programa un agudo economista cubano que en emisiones anteriores sus análisis y pronósticos han sido arrolladoramente acertados. Hace un mes en este mismo espacio, cuando por un supuesto incidente de ciberseguridad la dictadura decidió aplazar la puesta en marcha de estas medidas, Miguel Alejandro Hayes, un economista, nos dijo que más allá de reformar la economía cubana, el régimen no tenía alternativas, que los precios subirían y solo era cuestión de evaluar cuándo y cómo implementarlos, y así ha sucedido. Así que muy buenos días, Miguel Alejandro.
Buenos días, un placer estar con ustedes nuevamente.
Gracias. Bueno, ¿qué supone el implemento de estas medidas? ¿En qué ayudaría a la ya economía cubana en crisis y por qué ahora y no hace un mes?
Parece que hace un mes tuvieron cierto cuidado a la hora de aplicarlo, sobre todo por el estado de opinión. Creo que el impacto sería más o menos el mismo. Creo que fue simplemente un error de percepción de la realidad por parte de los que toman las decisiones. Lo que sí parece claro es que la medida viene a tener un impacto negativo y que la justificación que ellos dan para aplicar el paquetazo, sobre todo en el combustible, nos está señalando una mayor dolarización de la economía. ¿Por qué digo esto? Porque hablan de cubrir los costos, es decir, actualizar los precios de modo tal que sea rentable el vender combustible. Sin embargo, si se vende en pesos cubanos solamente el combustible, todo ese peso cubano recaudado no se puede convertir nuevamente en divisas para cubrir los costos del combustible, porque no existe un mercado oficial de divisas y tampoco pueden acudir al mercado informal. Por tanto, la única forma de que se cumpla lo que están anunciando como la justificación del paquetazo, que es poder cubrir los costos del combustible, es que se dolarice la venta del combustible, como ocurrió con las tiendas en MLC.
Bueno, pero con estos aumentos en el combustible, señor Hayes, y en las tarifas eléctricas, hoy se ha sabido que Cimex dice que se va a paralizar temporalmente también la venta de combustible. Algo que también se va a aumentar es el descontento, es la manifestación en contra de estas medidas. ¿Qué puede pasar a corto plazo?
Bueno, a corto plazo, y por muy zona común que parezca, hay que hablar de la terrible situación que está viviendo Cuba, ya que no se compara ni siquiera con los momentos del más oscuros del periodo especial. Entonces, hay que darse cuenta que el gobierno cubano está ahora mismo en una situación de desespero en términos de disponibilidad de divisas. Cuba ahora mismo es un caos. En el corto plazo, desde el punto de vista económico, se puede esperar no solo el aumento significativo de los precios, que eso ya todo el mundo lo está previendo, sino un aumento significativo de la escasez. Es decir, nos centramos siempre en los precios, pero también hay que hablar de la escasez, y eso va a traer al menos dos grandes resultados, que son, por un lado, la miseria, el hambre, la desesperación, y si eso genera una respuesta ciudadana en coherencia con esa misma realidad, podemos hablar de represión, o sea, hambre y represión.
En un artículo que compartiste en tu cuenta de la red social X, tú decías o escribías en este artículo que también se espera una subida de los precios al consumidor y los alimentos y los servicios públicos y básicos también.
Sí, junto con esta medida, incluso las propias autoridades lo reconocieron, porque es innegable, este aumento de los precios se va a desplazar. Lo que es cuestionable es la velocidad y la gradualidad que va a ocurrir, pero eso se va a desplazar por toda la economía, haciendo que los precios suban. Estamos ahora mismo en un momento de arranque de una nueva espiral inflacionaria. Si bien hace unos días algunos especialistas podían hablar de una desaceleración de la inflación en Cuba, pues esto que arranca hoy va a ser un nuevo proceso de aceleración, y no va a haber bien o servicio en la economía cubana que pueda escapar de estos nuevos precios.
Sobre el fenómeno de las remesas, esta ya obligatoriedad de tener que pagar más, ¿va a aumentar la remesa de las personas que tengan familiares en el exterior y va a aumentar quizá también la emigración de los cubanos?
En cuanto a la emigración, que yo creo que la emigración ya por sí se ha convertido en un fenómeno que no para. Uno pensaba, cuando comenzó la ola migratoria con la pandemia, que eso iba a ser, digamos, el primer año y ya. Sin embargo, ha habido una pequeña desaceleración, pero se mantiene, en términos generales, se mantiene un fuerte flujo migratorio. Y en cuanto a las remesas, yo creo que el gobierno cubano ha hecho todas estas medidas para presionar aún más al envío de remesas. Sin embargo, está ignorando por completo que la renta, los ingresos personales del exilio y de la emigración no son infinitos. O sea, no creo que realmente esto tenga un impacto en cuanto a un mayor envío de remesas, no porque desde el exterior no se quiera mandar, sino porque hay una disponibilidad finita de recursos. Lo que sí está claro es que el gobierno está dando muchas señales de una dolarización cada vez mayor de la economía, sin embargo no da ningún tipo de paso significativo para que los ingresos de la ciudadanía estén en dólares. Es decir, se dolarizan los costos de producción, se dolariza el acceso a bienes y servicios, pero no hay ninguna señal ni ningún pronunciamiento público de que vaya a dolarizarse el ingreso de los cubanos.
Estas son las dos primeras medidas que se van a implementar, y ¿a dónde iría este dinero recaudado? Muchos se preguntan y muchos cuestionan que no iría en ningún momento al servicio público.
Sí, eso es un cuestionamiento válido, y creo que hay mucha evidencia empírica para ello. Es que uno se pregunte, ¿para qué? Siempre las medidas de austeridad se justifican con algo, y es que es muy poco creíble en este caso que el gobierno cubano vaya a emplear ese dinero recaudado en garantizar servicios públicos, además de que lo está diciendo explícitamente, que es para sostener la rentabilidad de las empresas estatales, lo cual también pone en duda el propio argumento sobre el cual se sostienen las empresas estatales en Cuba. Con esto me refiero a que la justificación siempre ha sido que las empresas que son privadas garantizan la rentabilidad por encima de cumplir una labor social o una función social. Sin embargo, aquí estamos viendo empresas que no les importa el alto impacto, porque las propias autoridades reconocieron el impacto que esto va a tener, están priorizando la rentabilidad de sus propias empresas.
Señor Hayes, antes de irnos, antes de estos aumentos se hablaba de $200 o $300 aproximadamente para que una familia cubana pudiera sobrevivir. ¿Ahora estaremos hablando de cuánto?
Bueno, para que una familia cubana sobreviva en Cuba, yo considero que harían falta como mínimo 3 o 4 salarios medios. Pero eso se me puede estar quedando por debajo, desgraciadamente.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Hayes por haber estado una vez más acá en Martí Noticias AM, hablando precisamente de estas dos medidas que se van a implementar del llamado paquetazo económico. Muchísimas gracias y un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Y a esta hora, la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias a ambos. También buenos días para todos nuestros oyentes. Este primero de marzo comienza la implementación del llamado paquetazo. Según publicaron los medios estatales de prensa, los nuevos precios minoristas de los combustibles subirán más de un 500% en Cuba. Luis Guardia tiene este reporte.
Los medios internacionales de prensa se hacen eco del anuncio realizado en la isla. Este primero de marzo será el inicio de la implementación del llamado paquetazo, una serie de medidas aprobadas por el Parlamento castrista.
Las personas saben que estas medidas van a provocar un incremento de los precios de todos los productos y servicios. Productos y servicios que en muchos casos ya están fuera del alcance del bolsillo de muchos cubanos, de los cubanos de a pie fundamentalmente.
Para Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana, el aumento de los precios de los combustibles traerá un efecto dominó que impactará negativamente en todas las esferas de la sociedad cubana.
Realmente va a acabar de hacer polvo la vida de los cubanos de a pie. Los de abajo son los que van a pagar, como tanto critican, insisto, a las medidas neoliberales. Son los pobres, los desposeídos, los humildes, los que vamos a pagar las consecuencias de estas medidas que no son en lo absoluto las que Cuba necesita.
La economía cubana está sumida en una profunda crisis. El desabastecimiento de productos de todo tipo es una constante. En un país donde el salario mínimo es de 2.100 pesos nacionales al mes, poco menos de 7 dólares estadounidenses al cambio en el mercado paralelo. Luis Guardia, Martín Noticias.
La viuda del desaparecido opositor cubano Osvaldo Payá presentó una demanda el jueves en el condado de Miami-Dade, en la Florida, contra el ex diplomático Víctor Manuel Rocha, acusado de espiar para Cuba. Yolanda Huerga habló con el abogado Carlos Trujillo, quien representa a Ofelia Acevedo, sobre los planteamientos de la demanda.
La viuda del opositor cubano Osvaldo Payá, Ofelia Acevedo, demandó por muerte por negligencia al ex diplomático de Estados Unidos, Víctor Manuel Rocha, sospechoso de espiar para el gobierno de Cuba durante 40 años.
El régimen recibía mucha información de Rocha y es muy comprobado. Hasta en el caso que le presentaron, en el indictment, lo comentan y sabemos que Rocha en ese momento, en el asesinato de Payá, estuvo en el Comando Sur como asesor político-militar y tenía acceso a toda la información que tenía el gobierno americano sobre el atentado hacia Payá.
Dijo a Martín Noticias el abogado Carlos Trujillo, que representa a la viuda.
Rocha es agente del régimen cubano, que hoy se declaró culpable. Toda la información que él tuvo la pasó al régimen castrista, que lo usó para ayudar a formar las decisiones que llegaron al final al asesinato del señor Payá.
Payá, líder del movimiento Cristiano Liberación, reconocido con el premio Sájarov del Parlamento Europeo, murió en 2012 cuando el automóvil en que viajaba colisionó contra un árbol en la provincia Granma, en lo que el gobierno consideró un accidente. La familia de Payá y organizaciones independientes aseguran que en la muerte del activista estuvo involucrada la seguridad del Estado.
Mi madre busca lo mismo que ha buscado desde que asesinaron a mi padre en el 2012. Conocer la verdad, obtener justicia y asegurarse que el régimen cubano enfrenta consecuencias por ese acto atroz.
Expresó Rosa María Payá, la hija de Osvaldo y Ofelia Acevedo, en un audio divulgado por Internet.
Todos los que colaboran con la dictadura cubana deben saber que no habrá impunidad, que no pueden colaborar con un régimen que practica el terrorismo de Estado y luego beneficiarse de la libertad en los Estados Unidos.
Tras varios años de investigación, en junio de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró indicios serios y suficientes para llegar a la conclusión de que agentes estatales tuvieron participación en la muerte de Osvaldo Payá y el activista Harold Cepero y en la vulneración de los derechos del político español Ángel Carromero, quien conducía el vehículo en el que viajaban. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó dos audiencias sobre Cuba en su 189 periodo de sesiones sobre las violaciones al derecho de asociación en la isla y sobre las denominadas misiones médicas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Una coalición de organizaciones de la sociedad civil habló en la primera audiencia de la CIDH sobre Cuba sobre un patrón sistemático que el régimen cubano emplea para desarticular organizaciones de la sociedad civil independiente centrados en la neutralización de liderazgos y la imposición de restricciones operativas y legales. Entre los patrones que presentaron están el hostigamiento y la persecución, las detenciones arbitrarias, las restricciones a la libertad de expresión y reunión, el control de los medios y la censura, restricciones al financiamiento y recursos y estigmatización de las organizaciones y sus miembros, calificándolos de mercenarios o traidores. El comisionado Estuardo Rallón, relator de la CIDH para Cuba, dio sus impresiones de la audiencia a Martín Noticias.
Hemos tenido una audiencia muy importante sobre la represión que hay en Cuba, en donde se está pretendiendo suprimir los liderazgos que exigen libertad, que exigen democracia. Le piden a la comisión se manifieste exigiendo la liberación de los presos políticos, de los presos de conciencia, y que sea la comisión quien lidere una voz haciendo un llamado a la comunidad internacional para que no se normalice ni se invisibilice este mecanismo de represión sistemática en contra de los que piden libertad y de los que piden democracia en la isla.
La segunda audiencia sobre Cuba se centró en las denominadas misiones médicas. Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders, habló de las condiciones de esclavitud de los médicos cubanos en el exterior. Además, denunció que más de 5.000 menores en Cuba, hijos de médicos cubanos que han huido de la isla tras misiones, están separados de sus padres de manera forzosa como consecuencia de la llamada Ley de los 8 años. Él recordó que las leyes cubanas imponen 8 años de impedimento de entrada al país a los médicos que deciden no regresar a la isla tras cumplir misiones en el extranjero. Un punto que surgió en la audiencia fue el de la complicidad de las naciones que reciben estas misiones médicas. Javier Larrondo.
La complicidad es muy evidente porque los convenios fijan condiciones que son violatorias de toda la legislación internacional. Los convenios que se han hecho públicos o que han llegado a nuestras manos, no siendo públicos, siendo secretos, todos violan la legislación internacional. Por lo tanto, los países que están contratando estas misiones, no solo las médicas, sino todas, y las multinacionales que compran estos empleados, todos son perfectamente cómplices de lo que pasa.
Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El ataúd que transporta el cuerpo del líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, se dirige al cementerio después de un breve funeral en Moscú. Los aliados del político instaron a cientos de seguidores que se reunieron en la iglesia a dirigirse al cementerio cercano, donde también hay presencia policial. Una fotografía del interior de la iglesia mostraba un ataúd abierto con el cuerpo de Navalny cubierto de flores rojas y blancas y su madre sentada junto a él sosteniendo una vela. La iglesia del icono de la Madre de Dios Calma Mis Dolores, que estaba rodeada por barreras de control de multitudes, no mencionó el servicio en su página de redes sociales. Horas antes de que comenzara el funeral, cientos de personas esperaban para entrar a la iglesia bajo la vigilancia de la policía, que se desplegó en gran número. En la larga fila se vieron diplomáticos occidentales. Después de que el coche fúnebre llegó a la iglesia, se pudo ver en imágenes transmitidas en vivo cómo sacaban el ataúd del vehículo mientras la multitud aplaudía y cantaba «Navalny, Navalny». El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, instó a quienes se reúnen en Moscú y otros lugares a no violar la ley, diciendo que cualquier reunión no autorizada es una violación. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos en Martí Noticias AM. En Venezuela, Nicolás Maduro ha asegurado que el acuerdo firmado con distintas organizaciones políticas para fijar un cronograma electoral de cara a las próximas elecciones recoge lo mejor de los diálogos de Barbados y de México, en los que se llegaron a entendimientos con la oposición respecto a la celebración de los comicios. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, detalló que el documento es el desarrollo del acuerdo de Barbados, que representa el 85% de los votos, y eso lo convierte en un acuerdo más incluyente que todos los firmados anteriormente, por lo tanto, lo sustituye.
Al mismo tiempo, Exilda, Rocío San Miguel ha cumplido 21 días detenida en un estado total de indefensión, sin tener contacto con sus abogados. Nada se sabe sobre el paradero de Ronald Ojeda, el exteniente venezolano secuestrado en Chile, y María Corina Machado continúa inhabilitada. En este contexto, factores políticos presionan a Biden para que vuelva a imponer sanciones al régimen venezolano. Para analizar estos acontecimientos, contactamos a Osvaldo Muñoz, director del Venezolano, un agudo periodista que siempre nos atiende y sigue con el rigor estos temas. Señor Muñoz, bienvenido y gracias por acompañarnos.
Buenos días.
No, gracias a ustedes. Buenos días.
Comencemos por esto. Desconocer el acuerdo de Barbados y sustituirlo con una propuesta electoral, ¿qué representa esto?
Bueno, representa lo que quiere hacer el gobierno, sin duda alguna. A mí no me gusta calificar o ponerle calificativo a ese sector, al otro sector de la oposición. Porque si bien es cierto, hay dirigentes allí que fue cuestionado, y otros que merecen respeto, ¿no? No me gusta calificarlos ni de alacranes ni de los gobiernos. Sencillamente esa es la otra oposición. Lo único real de esto es que ese sector de la oposición no representa el 5% del electorado opositor. Yo no los descalifico como opositores, son opositores, pero no tienen ni la magnitud ni la representatividad como para llegar a un acuerdo y fijar las bases del proceso electoral. Aquí se venía llevando con algunos altos y bajos, más bajos que altos, pero el acuerdo de Noruega, México, Barbados, que a las finales era lo mismo. Pero bueno, el gobierno decidió darle una pata a la mesa cuando mantiene la inhabilitación de María Corina, a pesar de que previamente había un acuerdo de que eso se iba a superar, y después, bueno, la represión contra periodistas y el último caso más emblemático, el de Rocío San Miguel. Esas son acciones que nos evidencian que estamos ante un panorama muy desalentador en el futuro inmediato, y que pareciera ser pues que todo esto va a conllevar al Departamento de Estado de los Estados Unidos a retomar las sanciones a partir del 14 de abril. Esta es una situación muy compleja para Maduro, porque si habría que ver primero el resultado de las elecciones en los Estados Unidos, que pudieran cambiar un poco la relación con Venezuela, pero no es determinante para un cambio en el país. Podría haber sanciones más acérrimas, dependiendo quién sea el presidente o el propio presidente Biden, si es que está de nuevo en la Casa Blanca, a arreciar también las sanciones. Lo que evidencia es que Maduro va a ir a unas elecciones tal cual y como está planteado hasta hoy. Es posible que eso cambie el lunes o mañana, pero tal cual y como está planteado hasta hoy, Maduro va a ir a unas elecciones cuestionadas, sin veedores internacionales válidos y con un resultado que se prevé sea esté como una crónica de una victoria anunciada, porque ante esos candidatos la posibilidad de ganarle a Maduro va a ser, si no imposible, bien difícil.
Bueno, siguiendo con este tema de las elecciones, algunos opositores han planteado la posibilidad de contar con otro candidato por la inhabilitación de María Corina. ¿Sería factible esto?
Bueno, habría que ver el día que le corresponda a María Corina inscribirse en el CNI. Yo visualizo un cordón de guardias nacionales en la entrada del Consejo Nacional Electoral para evitarle que María Corina entre a inscribirse. A partir de ese momento, la historia tendrá que cambiar, porque ya es verdaderamente una realidad. Hasta ahora nos mantenemos en el campo de, no de la especulación, porque no se especula que está inhabilitada, está inhabilitada. Estamos en el campo de la negociación. Y Carlos Blanco, que es la mano derecha de María Corina en el área política, ha dicho que están dispuestos a negociar con el madurismo. Y ese dispuesto a negociar con el madurismo, supongo que esté en la agenda, que si se le reconoce la habilitación, habrán algunas concesiones, como en toda negociación política. En esto tenemos que estar claros. Las negociaciones políticas tienen pro y contra, tienen hay que dar y hay que recibir. Y en ese contexto, entender de que no todo lo que se da o todo lo que se pueda recibir es del agrado de todo el mundo. Pero aquí lo que debe imponer el término de la negociación es buscar la posibilidad cierta de salir del gobierno de Maduro. Y la posibilidad cierta de poder salir del gobierno de Maduro nos las brinda la candidatura de María Corina Machado. Dado el momento que no se puede inscribir, bueno, la propia María Corina Machado y su entorno decidirá cuál es el paso siguiente. Yo supongo que no deberíamos, bajo ningún concepto, perder esta oportunidad, porque posiblemente sea la última oportunidad que tengamos por esa vía de poder ascender al poder.
Señor Muñoz, el caso de la activista venezolana Rocío San Miguel, el caso del el secuestro de este exteniente Ojeda en Chile, obviamente son muy, muy preocupantes, pero son hechos de desfogue para quitarle presión a la olla del tema de las elecciones.
Bueno, estos regímenes funcionan de esa manera, ¿no? Un escándalo tapa otro escándalo y le va dando más connotación. Lo de Rocío San Miguel verdaderamente ha sido cuestionado y censurado a todos los niveles, porque si bien es cierto, Rocío San Miguel es una opositora, pero no es una activista de la oposición, que es distinto. Es una opositora porque está en contra del régimen, pero su actividad académica y su actividad, vamos a decir, como ciudadana, ha sido permanentemente la denuncia de los derechos humanos, esté donde esté y quien los cometa. O sea, con esto quiero decir que si en Venezuela se produce un cambio de gobierno y la nueva presidenta o presidente comete actos de violación de derechos humanos, va a conseguir en Rocío San Miguel una defensora de esos derechos humanos y una denunciante permanente. Por eso hay que diferenciar de que, si bien es cierto, Rocío es opositora como el 85, el 90% de los venezolanos que desean un cambio de gobierno, pero no es activista de la oposición. Sí. No obedecen sus informes a intereses de la oposición. Y ahí es más cuestionable todavía la detención ilegal y después el tiempo que tiene Rocío, 20 y tantos días, y todavía ni sus abogados ni sus familiares saben que están en el helicoide, pero absolutamente más nada. Y con lo de Chile es peligroso, es sumamente peligroso ese antecedente, porque eso se puede repetir en varios países del mundo. Y hasta ahora, pues, no se ha tenido una respuesta contundente con relación a lo que sucedió, al hecho como tal, porque eso, incluso estamos hablando de allanamiento de territorio.
Correcto.
Porque se trata, pues, de en otro territorio sustraer a un ciudadano, y entonces es sumamente peligroso que eso quede a este nivel solamente y no tenga una consecuencia más contundente, porque se puede repetir en varios países
y más, cuando,
donde hay muchos venezolanos.
Señor Muñoz, y más cuando, por ejemplo, un exdirector de inteligencia del ejército chileno dice que lo que sucedió es un hecho con alta preparación, que no lo hace cualquiera. Así que estaremos muy atentos. De nuevo, gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes.
Un abrazo.
Osvaldo Muñoz, director.
Y estaremos pendientes.
Él es director de Venezolano, un agudo periodista que sigue con el rigor del tema venezolano en todos sus frentes. Le estaremos molestando y gracias.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM en este viernes. Atención que los nuevos precios del combustible y la nueva tarifa eléctrica para los altos consumidores entrarán en vigor a partir de hoy, 1 de marzo.
Así lo anunciaron en conferencia de prensa conjunta el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, y el titular de Energía y Minas, Vicente Lao Levy, acompañados de la viceministra de Economía y Planificación, Mildred Granadillo, y la vicepresidenta económica de Cimex, Tania Danay Vives Alfonso.
Cubanos expresaron a Martín Noticias su rechazo a esta medida, que había sido aplazada hasta que estuvieran las condiciones para su implementación.
Me imagino que sí nos afecta bastante. Va a la economía, al bolsillo de nosotros, que cobramos poco.
Todo lo que venga contra el pueblo es una ley, una orden. ¿Qué vamos a hacer?
Lo que percibe cualquier persona, hasta el que gane un poquito más alto el salario, no le da porque esto ya no tiene nombre. Esto es que no tiene quien lo ayude del exterior. Que tenga que vivir con lo que le dan aquí, no puede vivir. Porque aquí el problema, todo el mundo sabe cuál es. ¿Qué cosa es lo que no funciona?
El exdiplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha dijo en corte que se declarará culpable de cargos de servir como agente secreto para Cuba durante décadas.
Estoy de acuerdo, respondió el acusado cuando la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Beth Bloom, le preguntó si quería cambiar la declaración a culpable. 2 semanas antes, el ex embajador se había declarado inocente.
El ex diplomático y empresario de 73 años fue acusado de 15 cargos, entre ellos el de haber conspirado para actuar como agente al servicio de un gobierno extranjero, defraudar a Estados Unidos, cometer fraude electrónico y proveer declaraciones falsas a los investigadores. El abogado defensor del caso indicó que los fiscales acordaron una sentencia, pero la duración de esa pena no fue revelada en el tribunal. Rocha debe regresar a la corte el 12 de abril.
En una movida sin precedentes en la búsqueda de la justicia para las víctimas del régimen cubano, Ofelia Acevedo Payá, viuda de Osvaldo Payá, radicó una demanda en el condado Miami-Dade, en el estado de la Florida, contra Víctor Manuel Rocha, ex diplomático de Estados Unidos, acusado de colaborar con el régimen de La Habana.
Un comunicado de prensa enviado a Martín Noticias consigna que el asesinato de Payá en el año 2012 a manos del régimen de Castro sigue siendo una herida abierta para su familia y para todos los defensores de los derechos humanos en Cuba.
Según el texto, la demanda presentada por Acevedo Payá busca arrojar luz sobre los vínculos de Rocha con el régimen cubano durante el periodo que Payá fue asesinado. Rocha asesoraba entonces a los funcionarios de Seguridad Nacional de Estados Unidos y tenía acceso a la información de inteligencia más sensible.
Habla en Martín Noticias Rosa María Payá, hija del activista político quien falleció en un accidente de tráfico en extrañas circunstancias, del cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha responsabilizado al Estado cubano como responsable de su muerte.
Mi madre busca lo mismo que ha buscado desde que asesinaron a mi padre en el 2012. Conocer la verdad, obtener justicia y asegurarse que el régimen cubano enfrenta consecuencias por ese acto atroz.
Un grupo de eurodiputados de diversas tendencias políticas solicitó de manera enérgica que se impongan sanciones contra el gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusándolo de ser el máximo responsable de un aparato represivo que atenta contra la disidencia en la isla.
En una denuncia sin precedentes, parlamentarios europeos han calificado la situación en Cuba como una vergüenza para el mundo occidental, al tiempo que instan a una reconsideración de las relaciones entre la Unión Europea y la nación caribeña, como afirmó el eurodiputado Herman Tersch del partido Vox.
Cuba es una vergüenza para el mundo occidental y muy especialmente para la Unión Europea, donde tiene a muchísimos cómplices, que son los que mantienen a esa dictadura criminal que no solo aplasta desde hace 65 años a toda su población, sino que extiende el veneno del narcoterrorismo por todo el continente.
La diputada del País Vasco, Izaskun Bilbao, insistió en la necesidad de aplicar las sanciones previstas en la legislación europea y apuntó directamente al gobernante Díaz-Canel.
Yo siempre he sido partidaria de mantener ese acuerdo contra viento y marea. Sigo pensando que es una oportunidad, pero creo que ha llegado el momento de aplicar las sanciones previstas en la legislación europea a personas como Miguel Díaz-Canel, máximo responsable del aparato represivo que persigue la disidencia.
José Ramón Bauza, expresidente de Baleares y eurodiputado liberal, expresó su inquietud por la continuidad del acuerdo político con Cuba.
Debe haber acuerdo con dictadores. El Parlamento Europeo está con los cubanos, con los que orgullosamente defienden la causa de la libertad y la democracia.
A su turno, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Sharantsova, fue categórica al afirmar que Europa no puede seguir con los ojos cerrados.
Europa no puede seguir con los ojos cerrados. Tenemos que actuar.
suspender el actual acuerdo y empezar una nueva política hacia la isla basada en el apoyo a la sociedad civil y el respeto a los derechos humanos.
Por otra parte, el eurodiputado de izquierda, Manu Pineda, admitió que el pueblo cubano está sufriendo y pasa necesidades, pero culpó de ello al embargo de Estados Unidos y abogó por incrementar la cooperación Unión Europea-Cuba, el levantamiento del embargo y la eliminación de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Hablando de migración, los cubanos que pueden representar un cambio significativo en Cuba están desesperados por emigrar, no por protestar, opinó desde Camagüey el periodista independiente Henry Constantín en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
Porque es un estado paranoico, aferrado al monopolio del poder. La ventaja que están teniendo es que los cubanos que pueden representar un cambio significativo, porque pueden desarrollar una protesta con determinada habilidad, éxito, por juventud o por preparación, están desesperados por emigrar, no por protestar.
El también director de la publicación La Hora de Cuba afirmó que con esta emigración se alivia la presión al régimen de La Habana por la crisis generalizada que sufre el pueblo cubano.
El seleccionado cubano de fútbol jugará un partido amistoso visitando a su similar de Nicaragua en fecha FIFA el próximo 26 de marzo, confirmó la Asociación de Fútbol de Cuba.
Esta botella se la invito yo.
Y en la nota de farándula, la cantante cubana Maydi La Grande se refirió en su última publicación al gran valor de la música cubana.
A través de un post, la artista escribió que la música cubana siempre ha sido una de las mejores del mundo, pero que se está dejando morir para darle paso a la mediocridad y al mal gusto.
Cerró el post, donde mencionó a varios artistas cubanos de reconocidas e internacionales trayectorias, como Gloria Estefan, Aimé Nubiola y Lucrecia.
Contigo se siente febrero.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y para ello nuestro saludo a Alejandro Marcano Santelli.
El abrazo virtual para ti, buenos días.
Igualmente virtual y las croquetas virtuales, porque hoy los católicos nos abstenemos de comer carne.
Sí.
Los días de penitencia, como miércoles de ceniza.
Pero hay de bacalao, hay de bacalao.
Ah, bueno, eso no me gusta. La abstinencia es una tradición cristiana de la más antigua, así que bueno, ni la de bacalao voy a comer hoy. Así que bueno, buen día, saludos a todos. Vamos a comenzar diciéndoles que la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional va a resolver un recurso sobre Venezuela el día de hoy, 1 de marzo. Paraguay está proponiendo elecciones libres y transparentes en Venezuela con todos los candidatos, incluida María Corina Machado. Lula da Silva, el presidente de Brasil, se va a reunir con el dictador venezolano Maduro y Luis Arce, el presidente de Bolivia, durante el CELAC en San Vicente y las Granadinas, reunión que comienza hoy y es hasta mañana sábado, foro regional que reúne a toda América Latina y el Caribe con el fin de promover la integración regional. El mandatario brasileño, por cierto, afirmó que no abordará con Maduro la disputa centenaria de Venezuela y Guyana por el Esequibo, dice que no lo discutir porque esa reunión es precisamente y solo para hablar de CELAC. Freedom House ha emitido un informe donde dice que la libertad en el mundo cayó en picada en 2023. Nicaragua, Venezuela y Cuba, países, entre comillas, no libres en América Latina. El ministro argentino se reúne con Yellen y suma apoyos para programa económico al margen del G20. Hoy Cuba, por cierto, va a quintuplicar el precio de la gasolina en más de 400%, un mes después de la fecha prevista inicialmente. De esto haremos reportajes en las distintas plataformas de Martín Noticias. Chile, medidas cautelares está pidiendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la esposa del militar venezolano secuestrado en Chile, Ronald Ojeda, sigue sin aparecer. Médicos Sin Fronteras también ha hecho una denuncia gravísima, aumento de ataques contra migrantes en la selva del Darién. En una semana tan solo hubo 113 casos de violencia sexual. Expertos de la ONU denuncian un aumento exponencial también de violaciones de derechos humanos en Nicaragua. El presidente Nayib Bukele en Salvador arremete contra la perspectiva de género y la saca de las escuelas públicas en todo El Salvador. Y terminamos en Argentina contándoles que el expresidente Alberto Fernández está siendo investigado por corrupción. Esta es la vuelta y el panorama que tenemos en América Latina este viernes 1 de marzo.
Muy bien, gracias Alejandro.
Un abrazo y buen fin de semana.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM.
AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte en viernes y comenzando mes.
Así es. ¿Viertes? Muy buenos días al paladín de los deportes, no. Pepe Lacayo.
Y tengo unas noticias que convierten al béisbol de las grandes ligas como quizás el deporte más lucrativo del mundo. Oigan esto.
A ver.
El salario promedio el año pasado en el béisbol de las mayores fue de 4.5 millones de dólares. Wow. Eso significa que los 900, de 800 a 900 peloteros profesionales ganaron eso en promedio. Claro, hay algunos que ganan 40 millones. Pero el salario mínimo, el salario mínimo para un pelotero de grandes ligas el año pasado fue de 740 mil dólares, un incremento de 20 mil dólares sobre el año anterior. Yo sé que la inflación es entre 4 y 7%, depende a quién le preguntes. Uh-huh. Pero estos muchachos van a recibir 20 mil dólares por año hasta que lleguen al millón de dólares como salario mínimo en el béisbol de las mayores. Mientras que el promedio sigue subiendo también y podemos esperar en los próximos 6 años que el salario mínimo sea de 1 millón y el salario promedio de 6 millones. Además de eso, cuando viajan se quedan en hoteles de 5 estrellas, viajan en primera clase o business class y le dan dieta cuando viajan fuera de su ciudad donde está su equipo, le dan entre 200 y 400 dólares por serie para que puedan comer fuera del hotel. ¿Okay?
¿Y cuánto pagan de impuestos?
No, bueno, lo que todos pagamos. El 37% es la cláusula de impuestos más altos en Estados Unidos. Así que ellos pagan un poquito más porque también pagan el impuesto ese de
Medicare. Esas cifras tan temprano en la mañana.
Increíble. Pepe. No, pero mira, por ejemplo, en el fútbol de Europa, en Inglaterra y España, que son las dos mejores ligas del mundo, estos numeritos, y eso que hay muy buenos sindicatos en España, déjame decirte, muy buenos sindicatos. No es ni siquiera la cuarta parte de generosas que son estas cifras aquí en el béisbol de las grandes ligas.
Me acordé que mañana tengo que hacer mercado.
Así es. Bueno, mientras tanto, anoche el Bilbao eliminó de una vez por todas al Atlético de Madrid en la semifinal de la Copa del Rey. Así que va a ser el Mallorca contra el Bilbao en Sevilla en mayo por la final de la Copa del Rey. De cualquier manera, ya el Bilbao y el Mallorca han clasificado para la Supercopa Española contra el Real Madrid y el que quede segundo de la liga, que puede ser el Girona o el Barcelona, no creo que sea el Atlético. Así que el Cholo Simeone ya solamente le queda un torneo que se llama Champions League y pudiera ser eliminado la próxima semana de ese.
Yo creo que el lunes tiene que estar en la oficina.
Sí, lo van a llamar y le van a decir, ven acá, papo. Muy bien, los Lakers volvieron a ganar anoche. LeBron James contribuye con 31 puntos en 39 minutos de juego, pero necesitaba 40 para llegar a los 40 mil puntos, convirtiéndose en el único basquetbolista en la historia del deporte en anotar 40 mil puntos en la NBA. Va a tener que esperar un día más. El Miami Heat perdió contra los campeones mundiales Nuggets de Denver, 103-97. Porter, no fue ni siquiera Jokic, fue Porter el jugador más valioso, como diciendo, ni siquiera te vamos a ganar con nuestro mejor basquetbolista. Vamos a poner a un suplente y aún así te vamos a ganar.
Ay, ay, ay.
Okay.
Y mucha así pena, fue lo que, mucha pena.
Viste, así, justamente así ocurrió. Los Bucks derrotaron a los Hornets. Giannis Antetokounmpo, un trabalenguas de apellido.
El querido Giannis. Okay.
Fue el jugador más valioso. Paolo Banchero, este sí lo podemos pronunciar mejor. Fue el héroe de la jornada para Orlando Magic, que derrotó al Utah Jazz. Los guerreros de Golden State fácilmente vencieron a los Knicks. Lo siento mucho. Mi más sincero pésame para Richard, porque él es fanático de todo lo que es Nueva York.
No se puede ganar siempre.
Sí, ¿verdad? Pero perder de esta manera contra un equipo de compromedio malo, ni siquiera mediocre, malo. Bueno, nadie perfecto. Muy bien, esta noche en la NBA, los Pistones del Detroit van a hacer todo lo posible por no perder su partido número 50. Tienen 49 derrotas contra 9 victorias nada más. Los Celtics contra los Mavericks. Ten cuidado con Luka Doncic, que ahora va a estar en Boston esta noche. Y si juega como generalmente juega, los Celtics van a tener tremendo hueso que roer esta noche. Los Kings contra los Timberwolves de Minnesota. Pacers contra los Pelícanos. Muy bien, esta tarde hay acción en el fútbol de Europa. Varios partidazos y, por supuesto, quería decir una nota más en el béisbol de las mayores. Los Gigantes de San Francisco están en este momento negociando con Blake Snell, dos veces premio Cy Young del béisbol de las Grandes Ligas, y el zurdo Jordan Montgomery. Hay un rumor de que los van a firmar a los dos. Eso significa, te estoy diciendo, entre los dos se las traen por lo menos 30 millones de dólares por año, por temporada, entre los dos. Y también Chapman, pero los Gigantes necesitan en este momento una buena rotación de picheo en el béisbol de las mayores. Bueno, esta tarde en el fútbol internacional, el Bayern de Múnich, que está de segundo en la Bundesliga, juega contra el Freiburgo. Deberían de ser 3 puntos fáciles para el Bayern de Múnich, que tiene que ponerse las pilas porque el Leverkusen le tiene una ventaja demasiado amplia. El Celta de Vigo contra Almería en la Liga Española, el Lazio de Roma contra el Milán y el Mónaco contra el Paris Saint-Germain.
Mañana regresa a Bellingham con el Real Madrid, ¿no? Para el partido frente al Valencia.
A Valencia, así es. Que es uno de los encuentros más interesantes de la Liga Española de Fútbol. Y también, ay, mira, me están diciendo que hasta aquí que se aguante.
¿Qué?
No, y otra cosa. ¿Qué? Champions League dentro de poco. Hasta aquí los deportes. ¿Qué? En Miami. No. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.